Pues bienvenidas una semana más al programa Que Pasa en el Mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y en internet en www.contrabanda.org. Contrabanda, radio libre, no comercial y autogestionada, que voy a adelantar agenda. Recordar, este próximo viernes 30 de enero realizaremos fiesta, concierto de aniversario de la emisora. Será el 30 de enero a las 8:30 en el Casal de Joves Palau Alós, en la calle San Pere Més Baix número 55, donde estarán tocando un par de bandas de música balcánica, la Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra y los Gypsy Crockets Quartet. Y antes, todavía no está fijada la hora, habrá una charla sobre la ley Mordaza y cómo afecta a los medios libres. Esto seguramente será en el Casal del Pou de la Figuera, que está justo delante del Casal de Joves Palau Alós. Pues nada, un modo de colaborar y apoyar a este medio libre, pues es viniendo y, bueno, pues consumiendo un poquito nuestra barra y, bueno, una forma de salir a la calle y que nos conozcáis y un poco para recaudar para la autogestión de la emisora.
Sí, sobre todo por el cartel musical, muy atractivo, por cierto, ¿no?
Bueno, es interesante este tipo de música. Vale, hecho esta falca, recordar que pasa en el mundo todos los miércoles de 10:30 a 12 en directo, aquí en Contrabanda. Recordar también que el programa se redifunde también en Radio Almenara, una radio libre de Granada, los sábados y los domingos. Si entráis en su página web, pues podéis ver los horarios. Y nada, y formas de contar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar mensajes con críticas, agenda, información, sugerencias, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter. Ahí podéis mandar mensajes directos, tweets directos. La gente va tuiteando, bueno, a su bola, ¿no? Información, noticias, etcétera. Y si hay alguna información o noticia o comentario interesante, pues ya lo decimos en antena a lo largo del programa. Estamos hasta las 12 del mediodía, estamos en directo, hoy miércoles 14 de enero de 2015, y puedes llamar al
Zalazao Tesaín, Zalazao Miu Sabatash, Zalazao Sabain, Seto Setín, 93 317 73 66, 93 317 73 66.
Bueno, y con respecto al apoyo, no solo el apoyo económico, sino que, bueno, el apoyo, ¿no?, también, digamos, moral, o como se llame, a este medio libre, a todos los medios libres que tanta falta hacen en esta especie de encerrona mediática que tenemos en España, donde todos los medios oficiales, ¿no?, van a coro y nadie desentona, ¿no?, en el discurso oficial, pues tener aquí un medio de contrainformación, medio que contradiga, ¿no?, la versión oficial, el relato oficial de los medios al servicio del régimen, pues siempre es bienvenido el apoyo, todo tipo de apoyo, ¿no?, no solo económico, sino también personal.
Sí. Pero bueno, también ahora mismo tenemos algunos problemas económicos y
también, bueno.
Y bueno, es una forma de colaborar. Recuerda también que si os queréis hacer socios colaboradores, escribir un correo al correo contrabandaradio@contrabanda.org, y ahí os informaremos de cómo poder colaborar también para que este medio continúe en antena. Y nada, vamos a entrar un poco en materia. Quizás ya estamos un poco saturados en todos los medios de lo que ocurrió en París la semana pasada.
El propio miércoles.
El miércoles, sí.
Hicimos el programa y cuando llegué a casa ya estaba la noticia en todos los sitios.
Nada, pues el atentado, asesinato dentro de las instalaciones de este periódico satírico, el Charlie Hebdo. A continuación, pues el asesinato de una policía en ruta y el ataque a este supermercado donde también murieron 4 personas. Bueno, ahora iremos comentando cosas. Yo lo primero que quería destacar y criticar ferozmente, pues fueron las primeras palabras de nuestro ministro de Interior, Fernández Díaz, que lo tenía muy fácil de condenar la historia, pues condenando los asesinatos, poniendo hasta todo tipo de calificativos a todo lo que ocurrió, pero no, tuvo que salir, las primeras declaraciones fueron de que era un atentado contra la libertad de expresión, contra nuestra democracia que permite la libertad de expresión. Se lo hizo venir bien. Cuando bueno, aquí pues están a punto de caernos la ley Mordaza, precisamente pues en contra de las libertades generales, pues bueno, eso es lo primero. Después,
y cuando en España cada semana o cada mes nos llegan informes, que el de la Unión Europea, que tampoco sospechosa de ser muy respetuosa con los derechos humanos, de que en España es uno de los países de la Unión Europea donde más se está violando los derechos humanos.
Pues sí, paralelamente, no sé si fue el mismo día o el día siguiente, pues a un humorista, el Facu Díaz, por haber colgado un vídeo en el que realmente era un vídeo de crítica al Partido Popular, pues se emulaba un poco toda la escenografía de los comunicados de ETA, pero la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Partido Popular dijo que fue un que se reían de las víctimas del terrorismo, cuando era simplemente un ataque al Partido Popular. Pero, o sea, libertad de expresión, es lo que antes está diciendo el señor Fernández Díaz de nuestra libertad de expresión, nuestra democracia, un atentado a nuestra civilización que quieren imponernos. ¿Y de dónde viene este señor? Este señor es del Opus, este señor viene de tradición franquista, donde, o sea, que de libertades no nos creemos nada.
Después... Es que esa es la consigna general, yo creo, porque eso lo han dicho todos. Que es un atentado que llega como del extramuros de la civilización contra la libertad, contra la democracia, contra Occidente. Que es un ataque a la nación, que es una declaración de guerra. Como por ejemplo el ataque a Pearl Harbor en el 43, pues lo mismo, ¿no? No sé. Yo creo que es una de las preguntas así que quedan en el tintero, porque es evidente, aunque luego a través de los medios de comunicación, en televisión, han salido imágenes como de que los dibujantes, los dibujantes de caricaturas y tal, es gente que se supone que mientras se toma un café por la mañana, todos reunidos en torno a una mesa redonda, deciden que van a dibujar. O sea, yo eso no me lo creo, que tengan ningún tipo de libertad de expresión ellos para decidir el contenido de su supuesta revista. O sea, normalmente en este tipo de medios formales son directrices del director o de la junta, y hay que preguntar también quizá quién pagó al director para asignarles el dibujo de esas caricaturas. O sea, yo estoy convencido de que hay algo detrás que se encargó de encargar, o sea, valga la redundancia, de encargar esto, de pagarles para que hicieran estos dibujos, para tener la coartada respecto de algo que, bueno, que una mano negra iba a hacer.
No sé, porque realmente de portadas de esta publicación, pues salen las caricaturas de Mahoma, pero han salido caricaturas del Papa, han salido caricaturas de judíos. O sea, realmente un poco una línea antirreligiosa sí que tenía la revista de por sí, porque realmente han pegado palos o se han reído de todas las religiones, no exclusivamente de claro, Mahoma. Pero no han querido satirizar solo de Mahoma, sino que portadas tenemos de todos los colores, de todas las religiones y de todos los políticos. Sobre todo la más damnificada es la fascista Le Pen, que también le han hecho muchas portadas, pues riéndose y criticándola.
Claro.
Entonces, no sé qué, no es exclusivo una línea editorial caricaturizar.
No lo dudo, pero sí que creo que tal y como está el patio, quizá no fueron ellos que tuvieron esa ocurrencia, ni siquiera voces dentro de la propia revista, ni siquiera cargos directivos, sino que a lo mejor hubo alguien, un tercer actor extra, que pagó porque sabía que con la comisión luego del supuesto atentado fabricaba una coartada, o sea, fabricaba un móvil del crimen, por decirlo así. O sea, estaba fabricando un móvil del crimen. Eso es posible. Luego, por otro lado, sí que
pero si fue un ataque a la libertad de expresión, el ataque al supermercado también fue un ataque a la libertad de expresión de quien, de las marcas comerciales. Es que, a ver, no, yo eso, la versión oficial, yo la descartaría, vamos. El tema de la libertad de expresión, de la religión, o sea, yo creo que fue un ataque político. Y por cuestiones políticas y por cuestiones socio, digamos, geográficas o yo descartaría el tema religioso. No sé, es que, bueno, la versión oficial es que son unos fanáticos religiosos que matan por Mahoma, bueno, o por Alá. Yo descartaría esa la versión oficial, esa hipótesis la descartaría, vamos. O el ataque a la libertad de expresión, ¿no? Y luego el supermercado, que también fue por la libertad de expresión. Un ataque a la libertad de expresión del supermercado, es que... No.
No, a ver, o sea, no. Se supone que es la misma gente a la que ellos financian y está bajo la ala del imperialismo.
Es geopolítica pura, o sea, no religión. Yo descartaría el tema religioso, los móviles religiosos. Puede que haya un componente religioso, pero yo creo que, como dices tú, ¿no? Los propios yihadistas que fueron alimentados por Occidente allí en los países árabes, pues ahora vienen aquí a vengarse de Occidente, ¿no? Y a matar civiles. Es que...
Claro, pero ¿a vengarse de qué? Porque ellos son los peones de Occidente en la zona. O sea, en ningún momento han atacado a organismos del sionismo que tienen la pretensión de hacer el gran Israel en Oriente Medio o de remodificar la geografía de la zona. Han atacado, o sea, el atentado manifiesto, digamos, lo que aparece expreso es un ajusticiamiento a gente que había hecho un sacrilegio. O sea, en ningún momento a los directores políticos de la ofensiva imperialista con Oriente Medio se les ha tocado, o sea, se ha tocado una serie de personas por una cuestión aparentemente, manifiestamente, de que es un sacrilegio, dibujar al profeta identificando lo que es su ideal normativo, o sea, el ideal moral y de la palabra del bien para toda una comunidad humana, pues extensa en el planeta, con una imagen, pues, de tipo despectivo, de tipo estereotipado.
Pero también vamos a recordar, por ejemplo, en el Corán en ningún sitio se está escrito que no se pueda dibujar a... Eso fue, no sé, en cierto momento, claro, alguna escuela religiosa dijo que no se podría hacer, sí. Que no es una cosa realmente religión en sí.
Claro, pero es dentro de un contexto simbólico que ellos entienden que tiene un cometido denigratorio, digamos. O sea, no es por el dibujo en sí, es por el... como por el mensaje que se da.
También hay lo que comentan es que no se puede dibujar al profeta en ninguna circunstancias, que está prohibido, pero que cosa que en el Corán
El Corán no dice, es verdad, eso es verdad. Pero luego surgieron corrientes así iconoclastas también y tal, pero no sé, pero de todos modos es eso. A ver, lo que yo sí que no sé, ¿no? No sé realmente la autoría verdadera ni nada, pero sí que sé del contexto que envuelve el hecho, ¿no? Y el contexto es claro, o sea, hace unos días el Parlamento Europeo se había hecho resonancia de diversas iniciativas de parlamentos nacionales europeos en favor de la creación de un Estado palestino, incluso Obama y Kerry habían hablado de levantar el veto estadounidense a la discusión de este tema en la ONU y a su posible aprobación, y, bueno, Israel ve que poco a poco Estados Unidos no es que le suelte de la mano, evidentemente, bueno, pero tienen unos planes respecto de Israel de darle un rol limitado en Oriente Medio y un rol compartido con otros actores nuevos aliados del imperialismo en la zona árabe, en este caso, que Israel no quiere compartir. Entonces la mejor manera, por no hablar de la tendencia a la baja de la financiación estadounidense a Israel, también ahora en medio de la crisis financiera estadounidense, porque la propia opinión pública estadounidense no ve con buenos ojos que se mantenga, pues, a toda su economía parasitaria y colonial, digamos, mientras en Estados Unidos hay los problemas ahora estructurales que existen. Entonces sí que está claro que Israel, esto no es nuevo, esto lo dijo incluso Ben Gurión en el 48, nada más crear el Estado de Israel, precisamente. O sea, debemos presentar a Occidente siempre la idea de que nosotros y ellos somos uno, estamos en un lado de la trinchera, contra la civilización adversa a nosotros. Y bueno, y para crear la necesidad de Israel y para crear, pues, esa supuesta confrontación, es posible que se haya cometido.
Y aparte, qué casualidad, ¿no? Estos yihadistas o supuestos yihadistas vienen de Siria, ¿no? Ahora tienen la excusa que estaban buscando para, pues ya lo están diciendo, ¿no? Hay que atacar el problema allí donde se produce. ¿Y cuál es donde se produce? Pues en Siria. Ya tienen la excusa para meterse en Siria.
Pero son los que han alimentado, son los que han formado, son los a los que han dado armas, y ahora lo que pasa es que están viniendo para acá. O sea, allí que maten, que pongan bombas, que hagan lo que les dé la gana, ahí no pasa nada. No habrá ninguna manifestación, no habrá ninguna declaración oficial de condolencia por los asesinatos de estos rebeldes, porque los han alimentado ellos. En cambio, si vienen para aquí, hacen algo, ya...
No, pero ahora tienen la excusa para entrar directamente como querían al principio, que ahora están metidos, pero se han metido por la ventana. Ahora tendrán la excusa para hacer una intervención en toda regla, ¿no? Claro, con ejércitos de la OTAN.
Yo creo que sí, yo también lo creo. Y... O sea, creo más bien eso, que quien ha alimentado todo esto ya sabía las consecuencias potenciales que estaba generando, ya sabía que habría un efecto retroactivo, un boomerang probablemente hacia Europa, que no solo no les ha importado, sino que es parte de la estrategia global, también generar ese aparente caos, pero detrás de ese caos hay un plan ordenado, digamos, de vastas dimensiones, que geográficamente no incluye solo el Oriente Árabe, sino generar un clima de atentados, etcétera, que haga no solo más creíble, sino que posicione a un lado de la trinchera, pues, la entidad sionista y el sionismo estadounidense, por supuesto, con sus planes teológicos de Gran Israel, etcétera. Y necesitan, para ello, necesitan a Occidente. O sea, Israel sabe que por una cuestión ya demográfica y por una cuestión de potencial humano, político, geográfico, etcétera, si el mundo árabe da un cambio hacia el panarabismo y se dejan atrás los gobiernos títeres que pactan con Israel, etcétera, Israel está perdido. Entonces, yo creo que sí que en el fondo saben que, o sea, sabían ya previamente que, y no les importa. O sea, digamos que no les importa pagar un pequeño precio en sangre, digamos, y en desorden y en pánico en concepto de pánico poblacional o en concepto de atentados aquí, porque el precio que pagan es pequeño en relación a la estrategia que pueden montar. Y Estados Unidos no deja de estar lejos, o sea, quienes han montado esto.
Bueno, la Hillary Clinton sí que salió diciendo de que quizás habían equivocado en apoyar a ciertos grupos en donde meten las narices. Uh-huh. De rollo, pues reconociendo que ellos habían...
Bueno, y la propia Francia, que tiene ejércitos en África, ¿no? Está interviniendo en África, ¿no? Todo, como decías tú, ¿no? Nadie sale en manifestación, ni dedica horas de tertulias y de programas televisivos en las decenas y miles de muertos en Siria que está provocando esta gente. Sin embargo, hay un atentado en París y, bueno, todo el mundo, toda Europa conmovida, ¿no? Cantando la Marsellesa, ¿no? Todos llorando, ¿no? Es esa hipocresía también que tenemos los occidentales, ¿no? De que si hay 1000 muertos en Asia, pues bueno, es en Asia, nos queda lejos, tampoco nos interesa. Ahora, hay un atentado en alguna ciudad europea y por más que numéricamente, o sea, proporcionalmente, sea mucho menos grave que lo que pasa en países de Medio Oriente, pues todo el mundo se conmueve, hay una especie de,
claro,
de conmoción general, pero muchas veces incentivada por los propios medios de comunicación.
Pero quiero decir que también es un estereotipo el pensar que es como una especie de respuesta popular contra el imperialismo que se expresa en términos religiosos, porque en esa supuesta cultura o en esa civilización lo expresan en términos religiosos, pero hay un trasfondo... Un trasfondo, digamos, contra aquellos que son sus verdugos y tal, que creo que no es así. O sea, que precisamente esa es la imagen que el supuesto Occidente está dando, que es contra Occidente, que es contra la democracia, que es contra tal. No, es eso, es que no creo que sea nada de eso, porque en el mundo árabe, estereotipos aparte, hay ideologías seculares. Sin ir más lejos, el Partido Comunista es muy fuerte en varios países, el socialismo panarabista, el socialismo nasserista, el socialismo pues de tipo más o menos nacionalista también en diversos puntos del mundo árabe, que hacen que vehicular esa respuesta al imperialismo ya haya unas ideologías que realmente hablan de justicia social y hablan de soberanía de los pueblos y de soberanía nacional, no hablan de comunidad religiosa en términos teológicos. Entonces también es como un poco caer en el tópico decir que es una respuesta que se expresa en términos fundamentalistas porque es su lenguaje, que realmente hay ideologías allí tanto o mucho más fuertes que aquí, incluso instituidas a veces en parte de, por ejemplo, en Siria, en las instituciones y tal, que...
No, pero si realmente la mayoría de víctimas de, ya sea de Al-Qaeda o del ISIS, son musulmanes, o sea, que están atacando a, pues, ciertas formas de gobierno.
Sí.
Pues bueno, pues en Siria es ahora lo más evidente, pero lo han hecho en Irak, que, o sea, que realmente, pues, a ver, negarle la existencia del ISIS, pero bueno, también tendríamos que ver de dónde nace el ISIS.
Claro. Sí.
Pero bueno, pero realmente donde más matan, donde más masacran, es a los propios musulmanes, o sea, a otros correligionarios.
Pero quiero decir que esos pueblos saben perfectamente y lo hacen porque se organizan en entidades políticas, pues, de tipo progresista también, que tienen tanto más fuerza que en Occidente. O sea, esa imagen como de que en Oriente, como no, como no hay progresismo, es todo lo contrario. O sea, pero sin embargo, estos no se han organizado ahí y no luchan contra contra sus verdugos de tipo militar, de tipo político. O sea, simplemente han hecho un acto como de ortodoxia, un supuesto acto de ortodoxia religiosa. Es que claro, también me siento un poco extraño hablando de eso, porque hablar en estos términos supone aceptar las bases de que el atentado no es un atentado de falsa bandera, cosa que yo no, más bien acepto todo lo contrario, con lo cual ya no sé, o sea, ni siquiera a lo mejor cabe hablar de fundamentalistas, pueden ser perfectamente sicarios.
El tema antes de,
con un historial nada puro ni nada fanático y ni nada religioso,
bueno, hablar un poquito de las posibles consecuencias que va a tener esto.
Bueno, el problema de esto, bueno, de esta situación con Medio Oriente, que hay tantas vertientes, tanta sobreinformación, tantas mentiras, medias verdades, confusión, ¿no? El escenario de la confusión, que para saber realmente la verdad de este ataque, no solo de este, de otros ataques que hubo en Europa y quién está detrás y cuáles son los intereses que mueven estos ataques, hay que hilar muy fino, porque claro, en Medio Oriente no es tan sencillo analizarlo, porque hay distintos movimientos, algunos incentivados por Occidente. Hay gobiernos afines a Occidente, otros no, ¿no? Hay intereses creados, contrapuestos. Entonces, claro, es muy difícil. Hay que hilar muy fino, hay que ser muy agudo para detectar la verdad. Pues claro, la versión oficial no te va a decir la verdad. O sea, desde los medios de comunicación, las televisiones, las radios, no va a salir la verdad. No, te va a dar una teoría simplista y absolutamente sesgada de lo ocurrido, que la mayoría tragará con ello, pero no te van a decir realmente quién está detrás de estos atentados, jamás, aunque lo sepan, aunque tengan información privilegiada, no te lo van a decir. Entonces hay que hilar muy fino, ¿no? Y en este escenario de la confusión, ¿no? Que también esta especie de sobreinformación, desde que existe Internet, ¿no? Con versiones muy confusas, incluso lanzadas de los propios promotores de la propaganda, ¿no? Occidental, lanzan teorías falsas para confundir al personal y que realmente nadie sepa qué hay detrás de todo este de toda esta situación que se está produciendo, ¿no? En Medio Oriente, en Occidente, ¿no? Ellos mismos lanzan versiones oficiales a través de los medios y a través de supuestos medios alternativos. También hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, con lo que se publica, porque también a mí me da que muchas de estas teorías contradictorias son lanzadas también por la propia propaganda para confundir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el análisis. Hay que tener mucho cuidado con el análisis porque podemos estar errando, pero...
Sí. No, claro, claro. A ver, se pueden mirar las cosas desde muchos puntos de vista. Luego también desde la teoría, no del choque de civilizaciones, que es la ideología propia de las fracciones más unilateralistas del sionismo estadounidense y de Israel, del Israel teológico en este caso, también en pro de hegemonizar la zona y tal, sino desde la fracción, digamos, más no unilateralista, sino multilateralista, partidaria de una multiplicidad de actores que gestionen la zona, etcétera, y que se ha expresado ideológicamente no como choque de civilizaciones, sino como alianza de civilizaciones, es decir, el empeño y la campaña por pactar y por promover cierto Islam que ellos llaman moderado, pero es moderado en el sentido de que está domesticado, de que no es un islamismo que tienda hacia el precapitalismo, con lo cual no les va bien para sus inversiones y para sus exportaciones, sino un islamismo congeniado con el imperialismo, Dubái, Abu Dhabi, Emiratos Árabes, Qatar, hasta cierto punto Turquía también, aunque Turquía luego hace el doble juego por intereses ya propios de ellos, de regenerar lo que era el Imperio Otomano, no en términos políticos, sino en términos de influencia económica esta vez y tal. Pero desde todo el enfoque de la Alianza de Civilizaciones también puede haber habido, o sea, también puede ser que hubiera un móvil para este asesinato desde esa fracción, porque evidentemente este atentado les hace más fácil contraponer un islamismo y otro. O sea, el islamismo bueno, digamos, de ellos, que ahora con más razón ellos dicen que hay que entenderse con él, apoyarlo, entronizarlo en Oriente Medio, porque también sería el antídoto y el parachoques al islamismo de tipo barbarizador, ya de tipo precapitalista, que tampoco les interesa. Entonces, una doctrina del shock de este tipo, o sea, un electroshock a la gente, de decirle, mira, o sea, a ver, aquí hay unos señores que van a por nosotros, y la única forma de contenerles es el islamismo, que ellos llaman moderado. También les interesa entonces hacer esta doctrina del shock mediante el atentado. O sea, hay varios actores, digamos, potencialmente pueden estar detrás, y no, evidentemente todo es especular. Pero el contexto de falta de seguridad israelí en el apoyo euroestadounidense, sobre todo detrás de las declaraciones últimas en pro de localizar a los palestinos, hacerles una entidad política para ellos y tal, hace que Israel, el tema de resucitar la Santa Cruzada, por decirlo así, o sea, una cristiandad, una neocristiandad alineada incondicionalmente con el teologismo judaico político, digamos, les es de primera necesidad, incluso para sobrevivir. O sea, es una estrategia de la supervivencia, quizá. No sé. Bueno. O sea, no sé. Yo no sé nada. Lo único que no me cabe en la cabeza es gente que supuestamente llevaban tantos años no solo bajo seguimiento, sino bajo vigilancia, que los conocían, bien, que los conocen bien, están bajo vigilancia, pero no los detienen y saben que son de Al Qaeda desde hace años. Y luego van con Kalashnikov por ahí. Es que no me creo la idea de la autonomía del terrorismo en el corazón de las metrópolis del imperialismo. Creo que todo esto está hiper bajo control, todo. Pues.
Bueno, y más que va a estar, porque, como decía el compañero, las consecuencias de, aparte de los asesinados, con cual rechazamos
sí,
de plano ese acto.
Pero esto también es un tema de, para dar ciertas explicaciones, en ciertos medios he visto de, primero puntualizaban, estoy en contra de los asesinatos, no sé qué, pero entonces daban una versión, ya no dar una versión, sino intentar explicar el porqué de, según los medios oficiales, los gobiernos y tal, son terroristas, yihadistas y ya no hay más. Pues lo que le pasó al actor este.
Sí, Willy Toledo.
Que pues nombró que, bueno, que si nos extrañábamos que después de poner, de bombardear y armar y tal, pasaran cosas aquí. Se le echaron todos a la yugular diciendo que si era un mal nacido. Había unos tuits de policías y guardias civiles diciendo, directamente amenazas de muerte, de si llega a ser mi padre el policía ese que mataron en el suelo, te pego dos tiros y te dejo tirado en una cuneta. Presentadoras y todos criticándole. Él, es que no hace falta, está claro que él también condena los asesinatos, pero si se intenta buscar hablar de una posible causa o explicar el por qué pasan las cosas, eso de por claro, sí no esa, justifica esa, nada, esa, es que no justifica
pero
nada.
Esa es la versión que no quieren.
Y no les apetece escuchar otra vez.
No, esa es la versión que no quieren.
Pero si escandalizan ellos
no quieren escuchar que los bombardeos y las constantes intervenciones en los países del Medio Oriente pueden generar un odio contra Occidente que puede traer estas consecuencias. No quieren escucharlo. Ellos quieren, aquí es un ataque contra la democracia de unos energúmenos que vienen de lejos y que atentan contra los países occidentales democráticos y donde se garantistas de la libertad de expresión y todas esas monsergas, ¿no?
Bueno, pero aquí ya es que ya no vengan
siempre,
de lejos.
No, pero siempre y cuando que eran franceses los tíos.
Exacto, ya o sea, vienen
tampoco,
de lejos.
Tampoco eran, ahora están con el tema de la inmigración. La caverna ha sacado ya artículos de controlar la inmigración en España, pero si no vinieron de fuera. Si no eran de fuera, y no, bueno, no entraron por
ahí
el aeropuerto.
Podemos entrar y analizar un poco también de cómo han sido, pues estos ya, en Francia ya llevan tres o cuatro generaciones de inmigrantes que los han obligado a estar en guetos, están ahí obligados en guetos en París, en Marsella, que los han dejado entrar, pero no les han dado las mismas oportunidades o no ha habido un plan de no sé si tampoco la palabra integración tampoco me gusta mucho, pero que realmente han sido condenados una alta proporción de la población de raíces extranjeras o de colonias, porque han quedado arrinconados, claro. Y con la crisis económica pues todavía han sido más damnificados esta gente.
Y es que no me, o sea, lo siento, pero no me creo, es que estoy intentando como jugar al juego de ponerse en la piel de alguien que partiera de unas bases como de la realidad del atentado, de que ha sido una reacción a una situación internacional, geoestratégica y tal, y no me lo puedo creer. O sea, gente que hace esto porque se supone que es una respuesta y tal, y luego se juntan Netanyahu, el de no sé qué, el cabrón de Jordania, los del Golfo, el traidor de la base,
el Ucrania.
Y todos van de la mano, y o sea, y vale, y por muy controlado que esté todo, es que controlados ya estaban antes, por muy controlado que esté todo, o sea, una persona que se supone que lo hace ya con un motivo, como que se gana además el paraíso y no sé qué. Qué casualidad que luego, cuando los tienen a todos los energúmenos estos que se juntaron para los actos de rememoración, como de rendirle el adiós y tal a las víctimas, entonces no hay ningún atentado. Quiero decir, es que no, o sea, sencillamente.
Bueno, lamentable la imagen no en país. De los señores de la guerra, el club de los sotaneros.
Sí.
Con el primer ministro israelí, pero ¿qué está haciendo ese manifestándose por la libertad de quién? Pero si está masacrando al pueblo palestino todos los días.
El presidente turco luego... que acaba de condenar a la cárcel a uno que le hizo una caricatura precisamente sobre él.
El de Ucrania, el nazi.
Y luego hablando de... Luego también hablando del perfil de los supuestos yihadistas, que siempre es como el mismo cuento, que es gente que tiene una vida licenciosa y no sé qué, entonces sienten como la llamada del Islam y de golpe y porrazo se convierten en los más puristas. O sea, yo es que simplemente no me lo trago. Tú miras la historia de vida de ellos y no tienen nada que ver con personas como que se pudieran acercar a versiones más o menos integristas de la religión, ni siquiera la religión. O sea, es gente que muchas veces sacan de la delincuencia organizada o del lumpen proletariado como más carente de principios ni religiosos ni laicos. Y luego te cuentan como que son fanáticos. No creo que sea un caso de fanatismo, creo que son casos de gente a la que les pagan simplemente, no sé.
También hay otro de eso, que el policía responsable de investigación del ataque a Charlie Hebdo apareció muerto a primera hora de la mañana siguiente en su despacho. Hablaban de suicidio, quizás lo suicidiaron. O sea, el principal policía investigador sobre lo sexto apareció muerto en su despacho. Sí. Hablaban de suicidio.
Sí.
Lo ponemos en duda, al menos.
Sí.
Bueno, signo de interrogación. Bueno, las consecuencias ya las tenemos aquí, ¿no? Ya están hablando de aquí darle otra vuelta de tuerca a las leyes represivas. Aquí en España, con ese discurso antiterrorista que han articulado, que tan buenos resultados les ha dado durante décadas, ¿no? Esa hipersensibilidad que tiene la gente en España, sobre todo en España con el tema del terrorismo, una hipersensibilidad que han alimentado y que muy bien han incentivado desde el PP, el PSOE, ¿no?, y las instituciones españolas. Cuando se trata de terrorismo, da igual los enfermos de hepatitis C, da igual cuánta gente haya sido desahuciada, cuánta gente haya muerto por culpa de como consecuencia de los recortes, todos contra el terrorismo, cerrando filas, incluso votantes del PSOE los pocos que siguen apoyando al PSOE, que igual un pacto con el PP de cualquier otro término hubiese sido pues motivo de ya dejar de apoyar al PSOE. Con el tema del terrorismo sí que no le penaliza, ¿no?, al PSOE, incluso le da más cartel. Pues aquí ya están otra vez con el todos a una, como Fuente Ovejuna. Con leyes, otra vuelta de tuerca a las leyes represivas, al control ciudadano.
En Francia ya está desplegado el ejército. Lo del despliegue del ejército para controlar a la propia población lo habíamos visto ya en Estados Unidos con los incidentes raciales de Ferguson. En el Estado español salió la noticia de que el ejército español en Valencia había estado haciendo maniobras para reprimir, para rollo antimotines. Bueno, parece que tenemos una llamada.
Sí, tenemos una llamada de un oyente que querría participar justamente en la tertulia sobre Charlie Hebdo.
Bueno, lo pasamos por antena entonces. ¿Hola? ¿Hola? Ha cortado.
¿Buenas? ¿Nos escuchas?
No, está cortado. Ha cortado.
Bueno, pues pedirle que vuelva a llamar. Pues eso, el ejército ya en las calles para controlar a la población, un paso más de represión. hace unos días, bueno, con la nueva ley de seguridad ciudadana, pues el Estado español, saltándose las directivas europeas, pues quería legalizar las devoluciones en caliente. Ahora, con la amenaza de entrada de cualquiera, pues la Unión Europea y todos los países van a certificar este paso del gobierno español.
Y el control en Internet, o sea, de controlar las visitas en páginas que inciten a la violencia, que son muy... Es un concepto que, a criterio de... Sí, bueno, a ver, que tenemos la llamada, a ver si la pasamos por antena. ¿Hola?
Sí, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Aquí estamos.
Bueno, un saludo a todos vosotros. Yo solamente, bueno, quería hacer un comentario sobre el tema del día. Uh-huh. Entonces, solamente quería recordar que este diario, el Charlie Hebdo, tenía otro nombre en el año 70, lo cerró el gobierno francés, no respetando la libertad de expresión tal como dicen ahora, porque hizo un comentario cuando despectivo y esto, y lo han cerrado, entonces cambiaron de nombre y ya empezaron la otra andadura. Y ahora lo que me llamó la atención fuertemente en un principio, como el amigo de ellos, el gran, porque también el presidente americano no apareció por allí, tampoco no apareció una alta autoridad americana y se conformaron con un representante a nivel de embajada, ministro de justicia americano que se encontraba por allí.
El fiscal general.
Y tampoco no acudió a la manifestación, pero hizo un comentario en que ya ellos no tienen ningún conocimiento, ningunos datos fehacientes que digan que lo hizo Al-Qaeda. Por otro lado, llama la atención de que, según medios de información...
Se ha cortado la llamada.
Se ha cortado. Bueno... estábamos hablando, a ver si vuelve a llamar aquí el compañero, pues estábamos hablando de las, bueno, las consecuencias represivas que va a traer este, que ya les viene, como dijimos, de perlas, o sea, que ni pintado para intervenir allí donde quieren intervenir en Medio Oriente, ya tienen la excusa, y aparte tienen la excusa para dar otra vuelta de tuerca al control de los propios poblaciones.
Incluso más rastreramente, en Grecia, Samaras, al cual Rajoy le está haciendo una visita en Grecia para darle apoyo para candidatura, y que siempre desde el Partido Popular han dicho que Grecia y España no tienen nada que ver, pero que ante el miedo de Podemos y Syriza, pues el de Samaras llegó a decir de que hay partidos políticos en Grecia que están invitando a la entrada masiva de inmigrantes ilegales y que lo que de París puede ser poco con lo que pueda pasar en Grecia.
Bueno, tenemos claro. Tenemos aquí la llamada, a ver si la volvemos a pasar por antena. ¿Hola?
Sí, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Se ha cortado.
Está... Se había cortado.
Sí, sí, y se le corta un poco la voz cuando habla, así que intente...
Según noticias que hemos podido comprobar esto por los periódicos online, etcétera, y canales de televisión, pues los secuestradores se ofrecieron para dialogar y para entregarse vivos. Y hemos visto cómo, se optó por liquidarlos para que no hablaran. No sabemos lo que hay realmente detrás de esto, pero todo lo que se hizo, esta gran manifestación...
Sí, al supermercado lo acribillaron cuando estaba saliendo, o sea, prácticamente...
Sí, el del supermercado dicen que aprovecharon, porque estaban hablando con él, haciendo una entrevista, se ve una cadena, y entonces se ve que llegó la hora del rezo, dijeron que dejó el teléfono descolgado, con lo cual comprobaron que estaba rezando, y aprovecharon este momento para acribillarlo. Y ya, luego que intentó salir, etcétera, pero parece que por parte de los secuestradores, en todos los casos, querían entregarse vivos y esto, pero no interesaba por lo que pueden...
¿Qué yihadistas tan expertos y tan profesionales que habían recibido no sé cuánto tiempo de entrenamiento, dicen militar, pero militar quieren decir por parte del Estado Islámico les había dado adiestramiento en Siria y sí, tal, y que luego cometen una serie de errores de parvulario?
De cualquier manera, de que se supone una manifestación para la libertad de expresión y honrar a las víctimas, tal como dicen, que esté presente en primera fila el Netanyahu, que esté presente el Daud Oglo, que estén presentes el Erdogan y toda la...
Bueno, y el propio Rajoy.
Todos, todos los reclutadores del terrorismo, o sea, que, internacional. Para
que esté presente.
Deja mucho que desear. Nosotros nunca queremos que se muera nadie, pero que no nos tomen el pelo de esta manera, no se mofan de nosotros, siempre bajo el lema de la libertad de expresión. La libertad de expresión, por supuesto que tiene que existir y se tiene que defender, pero cuando es para todo el mundo, no solamente para unos determinados, y para utilizarla, pues por muy que sea, ya lo hemos dicho que en su día tuvieron que cerrar este mismo periódico con otro nombre, por una crítica y un comentario en primera página menospreciando al general de Gaulle y esto, pues también hay límites para la libertad de expresión cuando ellos saben muy bien que están tocando las creencias o las ideas o las libertades de otros 1.600 millones de personas que creen en algo. Nosotros no podemos, porque uno quiere manifestarse, suprimir ya de un borrón a 1.600 millones de personas.
No, por supuesto.
Si creemos y defendemos la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de creer, pues tenemos que defender todo. No se puede defender una cosa y atacar la otra. Y mira, por casualidad, que todos los caricaturistas estos, cuando más atacan, pues a símbolos islámicos o símbolos cristianos. Me parece que hay que preguntarse qué pasa aquí. Aunque nosotros ni creemos, ni defendemos esto, ni defendemos otro, pero hay una cosa realmente que no se puede hacer. Y entonces, pues vemos que luego dicen que la tal amiga de uno de ellos, la Boumediene esta, que salió tranquilamente de Francia a Turquía, de Francia a España, de España a Turquía, de Turquía la entraron en Siria, que ahora los turcos dicen que no tenían información suficiente, información de que ellos la conocen desde hace años, acompañando a esta persona desde los años 90 y pico, la cosa no es nueva, y que los tenían fichados y vigilados, encarcelaron, los sacaron. Yo no creo que una persona así, que luego los servicios secretos y los servicios de información, que no tienen conocimiento de sus movimientos, yo no me lo creo, sinceramente.
No. A ver, aquí, claro.
Pues, no, y Estados Unidos, que nos ha estado vigilando, y Estados Unidos que vigila Europa y las llamadas telefónicas,
pues la dejamos pasar y la entramos a Siria, que va a Siria otra vez a la yihad en Siria, tal como lo hace ella. O sea, en Siria la yihad o los atentados o lo que sea es lícito.
Yo lo que me pregunto, si me dejan 10 segundos, yo me pregunto, que Estados Unidos, que vigila Europa, que escucha las llamadas telefónicas, que tiene pinchados los teléfonos, ¿qué coño hace? O sea, ¿cómo puede ser que teniendo todo bajo control, cuatro tíos se metan en París con Kalashnikov a fusilar a los que están en una redacción de una revista? O sea, ¿no era que tenían todos los teléfonos pinchados, nos vigilaban, nos tenían todo bajo control?
Otra noticia es que los servicios secretos libaneses 2 días advirtieron a los franceses de un gran atentado o algo parecido. Y 24 horas solamente antes, los servicios secretos argelinos advirtieron de lo mismo, pero que dijeron que todo está bajo control y controlado. Yo no sé, no entiendo cómo esta gente han podido sacar unos Kalashnikov y unos lanzamisiles en un sitio, o en un, si me dices, en un último pueblo al norte o al sur, que no hay allí ni gendarme, ni nadie, pero en el corazón.
No, pero eso no es cierto, porque los pueblos franceses también están en la seguridad, porque está el tema con los tratados con España, con la gente de ETA, que se pasa a Francia, o sea que tienen todo muy vigilado en Francia, claro, con respecto a incluso a los pueblos.
Pero sobre París también es extraño, de el coche de los que atacaron la editorial está en medio de la calzada, no se montan colas de coches detrás, cuando París es un poco caótica en cuanto a tráfico, es como si ya estuviera previamente cortado el acceso a esa calle más atrás. Después pueden salir de París tranquilamente, cuando con el tráfico que hay saliendo en coche, yo lo veo harto complicado. O sea, que parece como todo muy perfecto, de el momento de la acción y el momento de la huida. Demasiado perfecto para que sean dos personas los que estén organizando este asalto a Charlie Hebdo.
Sí, sí, sí.
No, y lo que dice usted, ¿no? Y que se querían entregar y no les dejaron, o sea,
yo estaba seguro que los ejecutaron ahí mismo. Iban a morir, que no iban a quedar vivos.
Un periódico americano, me parece el The International Business americano, citó una noticia acusando su redactor o el informador directamente al Mossad israelí en preparar el atentado, etcétera, y a las 2 horas se tuvo que excusarse y retirar el artículo del periódico. O sea, aquí
pues eso es lo que ha sido para en mi opinión.
Análisis, hay datos, hay cosas.
Mira,
para todos los
ahora,
lo único cierto, viene el líder del terrorismo internacional, el Netanyahu, entonces a Francia a pedir a los judíos franceses que vayan a Palestina. Es que claro, siempre alguien dirá, siempre vamos a lo mismo, es que allí está todo. Este atentado, ¿a quién favorece?
Claro, no, y que Israel defenderá a los judíos, estén en Palestina o estén en Francia, estén donde estén, es el bastión de el muro de contención de la civilización.
Una cosa en concreto que ahora mismo ya lo estamos y ya lo hemos, que nada más llegar, pues su única esto, junto con el Bernard Hanley Levy, junto con el otro, pues ya todos reunidos, llevaron al presidente francés para terminar de lavarle el cerebro, y ya vemos que la consecuencia. ¿Qué es la consecuencia? Pues traer más emigración judía por la fuerza o queriendo hacia Palestina para hacer, bueno, unos cambios demográficos que ellos saben, esto ya es otro asunto, pero ya hemos visto, o sea, demasiado claro esto a quién beneficia. Esto beneficia a la comunidad árabe, africana, asiática, musulmana o cristiana en Francia, pues no.
Y yo no creo en las casualidades.
Hay una dirección muy concreta y ya lo han dejado, no sé si queriendo o sin querer, si les escapó, en vez de pues dar pésame, si esto y otro, llorar las lágrimas de los cocodrilos, que le llaman, por lo menos 1 o 2 días, y luego pues dirán que el plan es este, no, lo han dicho desde el primer momento.
Bueno, no es casualidad que la Audiencia Nacional en España haya archivado los casos de los vuelos de la CIA, los que pasaron por España.
Ya, no interesa.
Como diciendo, pues podés volver a pasar por aquí, ¿no? Con prisioneros para ser torturados en cárceles secretas o en Guantánamo. No es casualidad.
A ver, por ejemplo,
nos quedamos de piedra cuando el presidente palestino, después de todo lo que le están haciendo, viene a primera fila, y cuando nada, hace unos meses todavía la sangre palestina en Gaza está corriendo, más de 100.000 hasta casi 200.000 personas viviendo a la intemperie con toda la ola de frío y de nieve que azota toda la zona, que no fue capaz a salir una manifestación en Ramallah, y más que esto, sino reprimió los que querían manifestarse para defender la gente civil en Gaza, porque en Gaza no todos son Hamas ni todos son yihadistas tampoco. Allí viven el 1.000.000 y pico de personas, pues la mayoría, absolutamente 99%, son gente civil, gente indefensa que quiere vivir, intentar vivir, simplemente intentar comer, intentar tener medicamentos o intentar, ahora mismo están sin nada en absoluto. Y un presidente, que se dice presidente del pueblo palestino, no fue capaz de salir una manifestación, sino reprimiendo lo que es esto, y que viene aquí a ponerse a primera fila al lado del otro asesino. Es que parece mentira.
No, no es cierto, no es mentira, lo hemos visto.
Estamos viendo que son unas cosas tan contradictorias, tan contrapuestas, que dejan mucho pensar y mucho analizar, y quizá los primeros, bueno, ahora mismo ya van saliendo muchas cosas.
Bueno, vosotros, por ejemplo, os preguntabais sobre la paradoja de la ausencia de personal de la administración estadounidense Obama en el acto de conmemoración. Pero quizá no sea tan paradójico si lo miramos a contraluz de que hay otros poderes en Estados Unidos con capacidad para movilizar y cometer este tipo de atentados que no son la administración, que no son el gobierno. O sea, yo más bien la ausencia de personal de Obama en la conmemoración lo veo revelador. Lo veo revelador porque igual también está comunicando que ellos saben de qué se trata, que son sectores neocons y sectores de los halcones del calvinismo teológico en íntima alianza con Israel los que son los protagonistas del suceso. No precisamente un montaje gubernamental estadounidense, sino de la fracción contraria. Entonces, sí, bueno, en cuanto al análisis simbólico que se puede hacer del acto, dos cositas solo muy rápidamente. La cantidad de banderas israelíes...
Espera, es que estáis hablando a la vez.
Perdón.
Espera, nos organizamos.
El presidente Obama, pues ayer mismo salieron noticias, sí, que hay unas contradicciones y unas intrigas entre los republicanos y los demócratas. Intentaron explicar el por qué no acudió ni Obama, ni John Kerry, ni una alta representación americana, y desde luego al final incluso entonaron el mea culpa y pidieron perdón por no haber asistido a alguno de estos, pero se escudaron en que, claro, esto se convocó y se preparó en menos de 36 horas y un presidente americano... para seguridad, y esto no puede...
Compañero, que...
Vemos que sí, que hay unas contradicciones y esto en la misma administración.
Aquí el tertuliano quiere decir un par de acotaciones.
No, solo dos, o sea, dos casos muy rápidas. A nivel de análisis simbólico, el hecho de que precisamente el atentado, yo creo que preparado, se haya hecho en Francia. O sea, como el mensaje acotado a Francia, que si se hubiera hecho, por ejemplo, en Gran Bretaña, que bueno, que no son tan continentales y son unos corsarios y tienen su pasado y tal, o si se hubiera hecho en España, un país de la periferia, como semiafricano, según la cosmovisión también en relación al país y tal, pero precisamente en Francia, como la luz del mundo, la luz de la ilustración, del libre pensamiento, del enciclopedismo, la Lumière du Monde, que sufre, o sea, es como la civilización occidental, no podía ser en otro sitio que en Francia, que sufre este ataque de los elementos adversos. Luego la gran cantidad de banderas israelíes, luego la presencia de Netanyahu en la misma, o sea, dejando claro que en el mismo bando, que codo con codo y brazo con brazo entrelazado, Él es Occidente, y lo que representa es Occidente también, y luego simplemente decir eso en relación a la ausencia de personal administrativo estadounidense, creo que es más revelador de lo que pueda parecer a primera vista. Creo que están comunicando el mensaje de que ellos saben de que no les es algo extraño, pero no porque lo hayan iniciado ellos ni porque lo hayan preparado ellos, sino que son otras fracciones, igual que el 11S no lo preparó Clinton, sino otras fracciones exteriores a la administración estadounidense, pero enquistadas en el poder.
Antes de retirarme, un último apunte, que hay análisis que apuntaban también a la última votación francesa para la adhesión del Estado palestino a Naciones Unidas, a los tribunales internacionales, etcétera, etcétera, sí. A votar en favor y de alguna manera apadrinar el proyecto, y esto, cosa que no le van a olvidar a Francia y van a vengarse por ello. Y hay análisis que precisamente ya metía esto en este contexto, y otro, que la revista esta hacía propaganda de un libro, La Sumisión, que le llaman La Sumisión, en que juegan al futuro del 2022, que habla de una Francia musulmana con un presidente elegido musulmán, de convertir la Sorbona en una universidad islámica, de permitir la poligamia, que las mujeres francesas liberan el niqab y que el presidente francés pues irán detrás de él para arrestar a la mezquita.
O sea, doctrina del choque de civilizaciones, el estado puro. Lo crean allí para que rebote a Occidente y luego tener la excusa de decir, mirad, cuidado.
Claro, eso sea escenarios, motivos, análisis y esto hay muchísimo.
Bueno, pues sobre el libro este, el panorama que se establecía era entre escoger el presidente islámico o escoger al Frente Nacional. Era lo que la dicotomía que decían, entonces Francia apostaba por claro. El presidente islámico.
Sí, sí, esa bueno, la dicotomía que les interesa.
Vamos a poner una canción, sí, contamos un poco.
Me despido, gracias por dejarme intervenir. Y
de nada, siempre bienvenido, gracias por intervenir y vamos a poner...
Vale, muchas gracias.
Venga, gracias. Yo solo quería apuntar de que todo este escenario... Yo creo que nos lleva a crear una dictadura global mundial, que vamos a tener más presencia policial y militar en todos los países y que nos están llevando bueno, y aquí a donde quieren.
Y aquí los mismos que te sacan de tu casa, te desahucian y te dejan en la calle a la rastra a porrazos, pues luego te protegen de que no te pase nada, ¿no? Que no mueras en un atentado. O sea, nos venden seguridad, ¿no? Como si se preocuparan por nuestra seguridad cuando los enfermos de hepatitis C siguen reclamando una cura. Eso a mí no importa, que se mueran de hepatitis C. Eso sí, hay que cuidar a la población empobrecida y digamos esclavizada de un atentado, ¿no? Nos venden seguridad y lamentablemente este discurso cala en la gente, como dije antes, sobre todo en España es un discurso que tiene mucho calado, que han sabido cultivar durante décadas. La gente es hipersensible con el tema del terrorismo y es un cartucho que van a jugar también de forma electoral tanto PP como PSOE, ya que las encuestas... No es casualidad que cada 5 días hay encuestas, ahora están encargando encuestas cada 3 días a ver si repuntan y no repuntan. Entonces necesitan un revulsivo y esto no les viene ni pintado, o sea, vamos. Ahora ya están otra vez con la lucha contra el terrorismo, todos juntos, todos unidos, ya no importan los enfermos de hepatitis C, ya no importan los desahucios, ya no importa el empobrecimiento masivo, la esclavitud, o sea, no. Todos contra el terrorismo, cuando pasa esto se cierran filas, con este discurso se cierran filas, la gente, mucha gente compra este discurso, ¿no? Es muy triste, pero es así.
Claro.
Y hablaban de que en Francia el 80% de la población estaba de acuerdo con que se le redujera sus libertades. O sea que ya...
Bueno, ya ha calado.
Ya sometiéndose y bajando la cabeza y ya, pues aguantando todo lo que... Todos estos gobiernos pretenden, gobiernos y los económicos pretenden
que caiga sobre nosotros. Pero la manifestación no era a favor de la libertad.
Libertad de expresión, pero que están de acuerdo en que se tomen medidas para coartar libertades.
No pregunto, porque...
Sí.
O sea, yo no me querría despedir sin decir una cosa que la verdad.
Adelante.
Si no lo digo reviento, no me parece, porque creo honestamente que es así, o sea, lo digo con honestidad y aunque sea controvertido, no me parece una casualidad que en todo el montaje que han hecho, que inmediatamente después de atacar como a lo que simbólicamente es la libertad de expresión por contra la otra civilización medieval, oscurantista y tal y cual, pues entonces, como el segundo escenario es un supermercado judío de comida kosher. No creo que sea casualidad, o sea, creo que es otra vez a nivel simbólico decirnos, mira, lo uno va con lo otro, hay dos religiones en un lado y la otra religión está en el otro lado. Y no creo que sea casualidad eso, o sea, que luego, como más la rentabilidad que saca Israel, no solo a nivel de fomentar la migración para que en Israel... Eso no creo que sea así, esa rentabilidad supuesta de fomentar la migración a Israel, porque los judíos saben ya en todo el mundo que en Israel no están más seguros que en otro sitio, todo lo contrario, pero sí el hecho de decirles, mira, necesitáis una entidad política, porque si no en cualquier sitio del mundo se os comen, necesitáis al Shin Bet, necesitáis el Mossad, necesitáis de carta blanca sus operaciones en todo el mundo para defenderos a vosotros, ciudadanos de Israel, estéis donde estéis en el mundo. Y es que lo veo... Vamos, lo veo todo tan... Como dices tú, no creo en las casualidades. Tampoco.
No es casualidad, nada es casualidad, sobre todo en geopolítica. Sobre todo en geopolítica y a estos niveles nada es casualidad. Bueno, vamos con una canción.
Pues vamos con un tema de Habeas Corpus y volvemos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, Radio Libre y No Comercial. ¡Levanta el mundo! Pues continuamos aquí, nos quedan 20 minutitos de programa.
Bueno, decir que para acabar con este tema, ya que hablamos de la seguridad que nos van a vender, pues Morenés apuesta por dar normalidad a la presencia de militares de uniforme en las calles.
Vamos a lo mismo.
Ahí lo tenemos, o sea, bueno, ahí tenemos, nos van a meter aquí una cámara en el salón, ¿no? Y la gente, mucha gente lo va a aceptar, en pos de la seguridad, jugando con el miedo de la gente, pues... pues mucha gente tragará con este.
Pues sí. Pues vamos con noticias represivas de aquí del Estado español. Yo ahora se me ha bloqueado el ordenador, por lo que te doy pie.
Bueno, varios acontecimientos, ¿no? Primero, pues Alfón fue condenado a 4 años.
4 años. Este viernes habrá una rueda de prensa de Alfón y sus abogados. Van a hacer un recurso. Porque se les ha obviado su presunción de inocencia, pero bueno, que el montaje que hicieron del artefacto explosivo este en los petardos que llevaba en la mochila, mochila donde no estaban ni sus huellas dactilares, que él siempre dijo que incluso hay fotos iniciales de la detención en la cual no hay mochila y después hay otras fotos donde ya aparece la mochila. Y nada, pues el montaje orquestado por la policía pues ha supuesto de momento una condena de 4 años.
No, pues para los antifascistas de Madrid, que fueron condenados a 18 años en conjunto, o sea, 3 meses para algunos y 8 meses, me parece 9 meses para el resto, de prisión por un enfrentamiento contra una manifestación no nazi que fue custodiada por la policía y a la manifestación en 2009 en el puente de Vallecas, y donde a la manifestación neonazi se le permitió desviarse 2 kilómetros de la ruta inicial. O sea, custodiados con la policía y se encontraron con los antifascistas, hubo altercados, la policía por supuesto reprimió a los antifascistas, hubo golpes, pues están acusados de resistencia a la autoridad, destrucción de mobiliario urbano, vandalismo, etcétera, etcétera. Y bueno, ningún neonazi, ¿no? Todos los acusados son antifascistas, de un grupo de antifascistas, de un colectivo antifascista de allí de Madrid, y bueno, están condenados, no entrarán en prisión porque las condenas son, bueno, fue también, se rebajó la condena, la fiscalía pedía 81 años de prisión, pero se rebajó la condena mediante un arreglo que hubo la fiscalía y los abogados de los procesados, sí admitían su culpabilidad, o sea, hacen que te pongas de rodillas, ¿no? Si te declaras culpable, pues te rebajamos la pena, ¿no? Teniendo en cuenta la situación actual en que se encuentra, pues, digamos, el estado represivo en que estamos actualmente, pues aceptaron, obviamente, y bueno, se les ha rebajado la pena. Aceptaron la culpa, pero niegan los hechos, pero hacen que te pongas de rodillas, ¿no? Te ponen 81 años, si no aceptas la rebaja, pues declararte culpable, pero no hay rebaja, ¿no? Y vas a juicio y ya veremos, ¿no? Igual te caen los 81, 70 a repartir, ¿no? Digamos, fueron 18 años a repartir entre los 18 acusados.
Y por otro lado, en Sevilla, también la jueza del juzgado del penal número 10 de Sevilla ha emitido la sentencia del juicio celebrado el pasado mes de octubre, en el que se condena a 6 meses de cárcel a 6 de los 13 imputados por formar parte de un piquete supuestamente obstruccionista en la Universidad Hispalense de Sevilla durante la huelga general del 2010. En dicho juicio, la Fiscalía, aportando como únicas pruebas las declaraciones de la policía junto con algunas grabaciones y fotos que se realizaron, pues ha tenido suficiente como para condenar a estas 6 personas.
Bueno, también, bueno, tenemos el encarcelamiento de los abogados.
¿Qué han salido?
Han salido ya.
Pero sí, que también es curioso que se realice la operación justo el mismo día cuando tenían un juicio que presentarse a defender a gente en un juicio
y 2 días después de la manifestación multitudinaria, 3 días después.
En Bilbao,
¿no? Donde miles de personas salieron a reclamar el acercamiento de presos. Se llevaron el dinero que habían recaudado. Había monedas ahí, o sea, era dinero en calderilla que tenían, que habían recaudado de la gente, que había donado, y se llevaron en la pasta, en la redada.
Se parecía que un poco la acusación era de... Bueno, que ETA no ha declarado Hacienda el dinero.
El dinero de la colecta, o sea.
Porque les acusaban de pertenencia armada, pero bueno, ya han salido en la calle, o sea, que tan peligrosos o... Pues simplemente fue
pero
para...
Pero se dicen que eran conocidos de la Audiencia Nacional, que la gente había la peña de la Audiencia Nacional que trabaja allí, los veía siempre ahí, que presentando recursos y tal, y que, bueno... incluso hasta periodistas pseudo progres que siempre han estado a favor de este tipo de redadas, pues dijeron que esto huele un poco sospechoso, ¿no? Ahora, como decía antes, ¿no? Esto de combatir el terrorismo que le han dado tantos dividendos en el pasado, pues también revolver un poco el avispero también puede no sé, puede tener también un interés electoral por parte de, ¿no?, del PP. En fin, ¿no? Ahora que en Cataluña las cosas se han calmado un poco, pues van y sacuden el avispero en Euskal Herria, a ver si salta algo y pueden desviar un poco la atención por ese lado también, ¿no? Y que la gente no vea a los enfermos de hepatitis C, a los, no se hable de los desahucios, etcétera, etcétera. Un poco también desviar un poco la atención por ese lado, ¿no? Con estos macro redadas con nombres muy llamativos como Mate. Antes llamaba Jaque o está Mate.
Bueno, pues fue detención de 16 personas en total, aparte de los tres abogados que estaban en Madrid. Pues bueno, hubo operación en Bilbo, en Iruña. Y bueno, sé que al menos los tres abogados he visto en tuit antes de que ya habían salido en libertad.
Y bueno, que estamos, están tocando todos los palos, ¿no? Anarquistas, huelguistas, comunistas, muchos de los tuiteros que pasaron por el cuartelillo eran comunistas, Loba Roja, Pablo Hassel, por las canciones, la letra de su canción también comunista, Albert Chales, bueno, están tocando todos los palos, ¿no?
Claro.
Están mordiendo, pegando zarpazos, ¿no? En todos los colectivos y agrupación antifascistas, ¿no? Recordemos que 18 o 20 Reazor Blue fueron encarcelados por la pelea con los de Frente Atlético, ¿no? Entonces están tocando todos los palos, claro. Van mordiendo, ¿no? Van dando zarpazos.
Por eso la generación de una imagen de un espejo bestial de terrorismo pseudo yihadista, que lo es bestial realmente, y en el Oriente Árabe, en Siria, lo sabemos bien, pero a modo de espejo donde poner a reflejar todo movimiento político bajo la categoría de cajón desastre de terrorismo. Porque claro, si el terrorismo es algo tan, tan bestial y lo agrupas todo ahí, la moralina final, o sea, la conclusión que pretenden que la gente saque es tolerancia cero hacia cualquier cosa que suene a lo que ellos previamente han catalogado como terrorismo. Entonces es perfecto generar el extremo brutal que...
Bueno, una de las medidas que van a tomar, bueno, con respecto a Internet, que es antes que se produjera la llamada, de que es... van a penalizar como acto de terrorismo visitar páginas que inciten a la violencia, que eso, ese espectro es muy subjetivo, depende de su criterio qué páginas incitan a la violencia y qué páginas no.
¿No? Yo leer, o sea, ciertas portadas del ABC o de La Razón me incitan a la violencia.
Bueno, sí, a mí me hierve la sangre, pero bueno, por eso. Es que eso es muy subjetivo y es muy inquietante, ¿no? A saber, ¿no? Claro, meterle miedo a la gente a ver qué páginas vas a visitar y qué páginas son susceptibles de ser catalogadas por como incitación a la violencia, cuáles no, ¿no? Depende de su criterio, sabemos cuál es su criterio, ¿no? Ya sabemos cuál es el criterio que tienen, ¿no? El criterio es siempre a la izquierda. Bueno, entonces, y bueno, se vienen tiempos duros, ¿eh? Yo veo un año movido a nivel represivo, a nivel... No, porque yo la semana pasada sí que, pensándolo bien, dije igual con la ley Mordaza, igual que es tan antipopular, aunque es del Partido Popular, pero es tan antipopular, pues... Que ha suscitado tantas críticas, igual se echan para atrás, pero con esto ya, con lo que pasó en Francia, ya tienen la excusa para ir meterse hasta la cocina con permiso de la población. Entonces, bueno, se vienen tiempos duros, tiempos difíciles, están apretando el acelerador a fondo, ¿no? Están tocando, como dije, todos los palos, ¿no? Todos los palos habidos y por haber que puedan resultarle molestos, meterle miedo a la gente, ¿no? En el tema de los abogados, claro. Si meten preso a abogados, si detienen a abogados, ¿quién les va a defender a esta peña? Nadie va a querer defenderle. A ver si me van a mí a relacionar con ETA, con no sé qué. Y voy, claro, es que es eso también obstrucción, ¿no? En obstruir todo lo que pueda hacer.
Sí, sí. O sea, y consiguen cosechar...
Solidaridad con los presos, todo lo que pueda hacer, un acercamiento, ¿no? Con los presos vascos, con los presos anarquistas, ¿no? Romper eso, ¿no? El partir al, ¿no? Romper por dentro todo ese, claro. toda esa, toda esa pues solidaridad que pueda haber, ¿no? Con los presos, o sí. Empatía.
O sea, cosechar una adhesión popular a la condena de la violencia en abstracto, que es la peor condena que el pueblo puede practicarse contra sí mismo, o sea, porque es ya poner una barrera de entrada a cualquier tipo de perspectiva de liberación, o sea, consigue inocular el pacifismo a través de ese cajón desastre.
Y bueno, para terminar, a los presos de ETA, el Tribunal Constitucional pues les deniega el que le computen las penas que han cumplido fuera, algo que vulnera, pero drásticamente los derechos humanos. Tuviste unos detenido en Francia 5 años, pues te tiene que contar cuando te trasladan a España, tiene que contar como pena cumplida, ¿no? Ahora dicen que no, que tienes que volver a empezar, ¿no? Y muchos presos que fueron excarcelados por este razonamiento, pues ahora parece que pueden volver a entrar en la cárcel, ¿no? Algo totalmente... Bueno,
sí, eso existe en la directiva europea de que se computan las penas de cárcel cumplidas en otro país miembro de la Unión Europea, computa ya como...
Mientras tanto, recordemos que España sigue negándose, a pesar que hay una orden de captura de la Interpol, a extraditar a los torturadores franquistas reclamados de Argentina. Para eso sí que son...
Bueno,
sí que son garantistas.
Tanto control, es algo ya, o sea, es increíble. Tanto control y luego los monigotes estos, ellos sabían que habían recibido entrenamiento. Dicen que militar, que por cierto es una categoría que utilizan como para generar más confusión entre la opinión pública respecto de Siria de la que ya hay. O sea, dicen entrenamiento militar que parece que sean los militares sirios los que los hayan entrenado. Bueno, entrenamiento por parte del Estado Islámico. Y luego resulta que, o sea, tienen la pista, están al corriente de esto, entran a Francia y luego la compañera de uno de los monigotes de estos resulta que sale luego así, o sea, luego
se pasa vía Madrid para Turquía y Turquía a Siria.
Es que esto sí, o sea, esto es vamos, es crear una imagen como del caos y el descontrol cuando lo tienen todo, cuando es la sociedad.
Pero si no se supone que Estados Unidos nos
del
controla,
hipercontrol.
No nos tiene los teléfonos pinchados, no se escucha, no sé qué. ¿Y qué pasa? Que tienen todo controlado, pero cada tanto se les escapa algo y surge un atentado, ¿no? En la maratón de Boston, en Francia, en Inglaterra, en España, cada tanto X tiempo, no, se nos ha escapado, ya no teníamos conocimiento.
Por eso sacan la imagen del lobo solitario y no sé qué, se han inventado aquí unas categorías que...
Sí, o como la violencia, como una especie de reacción personal a algo, ¿no? O sea, como si fuera una cosa que, mira, que se reacciona con violencia y entonces esto hay que limitarlo, hay que prohibirlo, hay que condenarlo y no sé qué, cuando no es nada de eso. O sea, es una violencia ya programada a priori y pagada y teledirigida. O sea, lo que pasa es la violencia como reacción es una cosa potencial que sí que ellos intentan prevenir. Pero, bueno, no sé, es muy... Bueno. El tema de los agentes dobles en Estados Unidos también, porque por ejemplo cuando lo del 11S también, o sea que están enquistados en las instituciones, pero son auténticos saboteadores del lobby neocons contra todo tipo de gobierno que no sea
por
de
cierto,
ellos.
Por también cierto, hablando un poco de terrorismo y tal, a este pibe le llaman a declarar por el CAC ese del PP. Y ayer he visto al niñato este de mierda que tienen ahora el PP de portavoz, al Pablo Casado, hablar de que si, ¿no? Riéndose de las víctimas del franquismo. Eso sí se puede hacer. Reírse de las víctimas del franquismo, todo lo que quieras. Ahora, como digas algo que no les guste a las víctimas o a las asociaciones de víctimas de ETA, pff, vas para adelante. O sea, el niñato este de mierda que tienen ahora, de portavoz, uno de las nuevas generaciones de fachas este. Bueno.
Claro.
Y bueno, estamos llegando al final y yo no quería acabar el programa sin solidarizarnos con los compañeros de Radio Clara, que están sufriendo una campaña de criminalización y de desprestigio. Durante la semana pasada, Rita Barberá recibió un sobre con una bala o con un casquillo de bala y un escrito que ponía desde la radio. Y pues la alcaldesa pues ya acusó a Radio Clara de ser los que le habían enviado la bala.
Qué rápidos, ¿no?
Y entonces pues han hecho un comunicado sobre las amenazas recibidas por la señora alcaldesa de Valencia, doña Rita Barberá, en forma de sobre con una bala en su interior y aparentemente remitido desde Radio Clara, nos llevan a manifestar lo siguiente. Negamos rotundamente la autoría de dicho envío, cuyo objetivo creemos que no es otro que el de perjudicar a Radio Clara. Este hecho se produce unas semanas después de que se hayan recibido en el buzón de Radio Clara anónimos amenazantes y que fueron denunciados en el juzgado de guardia el pasado 2 de diciembre de 2014. Los textos recibidos tienen la misma caligrafía y ortografía que el recibido por la señora alcaldesa de Valencia, según observamos en las fotos publicadas. Repudiamos cualquier forma de violencia que se ejerza contra cualquier ciudadana o ciudadano, la ejerza quien la ejerza. Rechazamos, pues, las amenazas recibidas por la señora alcaldesa por doble motivo, por principios éticos y por el hecho de que se haga suplantando el nombre de Radio Clara. Radio Clara tiene como función ser altavoz de aquellas personas y colectivos sociales comprometidos con una sociedad más justa y más libre. Tarea esta en la que Radio Clara lleva más de 30 años y las amenazas o los intentos de criminalización no nos harán desistir de ella.
Bueno, ahí está solidaridad con...
Solidaridad desde el programa y lo hago extensible desde Contrabanda para los compañeros de Radio Clara, que también llevan... No es una radio libre, pero es una radio con pasado de radio libre y, bueno muy cañera.
Un par de noticias, una de Venezuela, sí, sabotaje económico, Venezuela incauta, bueno, el gobierno de Venezuela, 1,000 toneladas de alimentos acaparados por empresas. Bueno, los tienen ahí retenidos para crear desabastecimiento y, por supuesto, echarle la culpa al gobierno. ¿No? De aquí de España he escuchado a más de un cavernario decir que en Venezuela la gente no tiene productos básicos, que no hay productos básicos, que está desabastecida. Bueno, ya sabemos por qué está desabastecida, porque de la...
Los stocks están ahí almacenados.
Están ahí, los tienen retenidos para producir el desabastecimiento y luego echarle la culpa pues al gobierno, que le podemos echar la culpa de mil cosas, pero en este caso está hecho a propósito, ¿no? Bueno, en plan bloqueo para...
Claro. Aparte, ellos crean tumultos, crean interrupción de carreteras, sabotaje, incendiario, etcétera. Eso encarece los precios. Es inflación pura porque encarece el transporte.
Y aparte, la gente, obviamente, desesperada, también se inquieta un poco por no tener productos y crea una especie de pequeño caos.
Claro.
¿No? En ese sentido. ¿No? Y desestabilizar un poco también el clima.
Claro, claro, exacto. O sea, genera una respuesta por parte de la ciudadanía que encarece más el producto. O sea, crea una situación que es inflación pura. O sea, es su estrategia.
Y bueno, decir que Caos en la Red ha cambiado el diseño de su portal. Bueno, dar las gracias a la gente de Caos en la Red por el curro, por la información de la cual nosotros muchas veces nos servimos en este programa.
Pues así sí, que, es un poco de información.
Sí, que nada, el nuevo diseño de Caos en la Red.
Y nada, vamos a pasar a la agenda. Para hoy miércoles 14 de enero a las 7 de la tarde, ¿sabes quién es Leonard Peltier? Charla y proyección. Leonard Peltier es un indígena lakota activista que lleva 39 años encarcelado por el asesinato de dos agentes federales que el propio gobierno norteamericano reconoció que no había cometido. Leonard fue condenado como consecuencia de su lucha por los derechos de los pueblos nativos de América. Ya ha cumplido 70 años de edad y ya es tiempo de que salga. Pues la charla será en la Casa Orlandai, en la calle Jaume Piquet número 23 de Barcelona. El viernes 16 de enero, a partir de las 7 de la tarde, presentación del libro Huelga de Alquileres y Comité de Defensa Económica. A partir de las 7 de la tarde, en el Banc Expropiat. Bueno, es un libro que habla de memoria y de lucha de la Barcelona rebelde en la vaga de alquileres del 31, que tiene lugar en un contexto de crisis del sistema. Recordad, el Banc Expropiat está en Travesera de Gràcia, Sembo y Tantau. Para el sábado, si la gente está por Bañoles, pues hay un concierto solidario con los encausados por el caso Pandora. Será en el Centro Social Ocupado El Estella de Bañoles y será desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche por 3 euros y todos los beneficios irán para el apoyo a los encausados del caso de la Operación Pandora. Sobre la Operación Pandora también el viernes 16 habrá una concentración en la Plaza Orfila en San Andreu de apoyo a los compañeros y compañeras detenidos en este montaje. Para el sábado 17 de enero, quinto aniversario de la librería Aldarull, Será en el Centro Social Ocupado Bloques Fantasma, Avinguda Coy del Portell número 59. Empezará a las 8 de la tarde y habrá concierto y DJ, y todos los dineros recaptados irán para gestionar el proyecto de la librería Aldarull. Domingo 18, Bermud Coloquio, ¿por qué Marx no habló del copyright? Será a las 12 del mediodía. Trabajo y explotación en la cultura, entidades de gestión, cooperativas y aprendizaje, al hilo de la publicación del libro de David García Aristegui, ¿por qué Marx no habló del copyright?
Buen título.
Queremos debatir sobre todos estos temas en una charla-debate en la que participarán Pérez Rivas, Guillem Martínez, Johnny D. y el autor del libro. Esto será en la Agora Juan Andrés Benítez, ahí en la calle Riereta con la calle Aurora. Y si hiciera mal tiempo, se pasaría a la Casa de la Soli, en la calle Vistalegre número 15 de Barcelona. Y la última convocatoria, que me he saltado por fechas, el viernes 16 de enero, justicia transicional en el proceso de negociación entre el gobierno de Colombia y las FARC. Será en la sala de juntas de la Federación Catalana de ONGs Per la Pau y els Drets Humans, en el carrer Tapies 1-3 de Barcelona. Será a partir de las 7 de la tarde, pues eso, el viernes, y organiza los compañeros de Colombia en Pau, que cada febrero ya organizan otras cosas, y bueno, estaremos en contacto con ellos para que nos vengan a explicar.
Por cierto, el domingo por la tarde, creo que es en San Jaume, pero bueno, se puede verificar consultándolo por internet, convocatoria en apoyo a Novorrusia y en apoyo a la gente, bueno, que está resistiendo a los auténticos secesionistas, los auténticos particionistas del territorio y de la gente, que es el racismo del gobierno ucraniano y la ofensiva que ha emprendido ahora con aviación en Donetsk, por ejemplo, y en apoyo a esa resistencia y al proyecto de Novorrusia de tener, bueno, organizarse políticamente de forma no discriminatoria en función de lengua o en función de origen, a diferencia de lo que están haciendo los neonazis de Kiev allí.
Cuyo primer ministro estuvo en la manifestación por la libertad.
También. Claro, porque ellos no son el mal, o sea, por muy bestias y por muy abominables que sean, igual que Netanyahu, tienen derecho a existir, o sea, lo que cometen son abusos, malversaciones, y se pasan de rosca respecto de algo que se supone que no es el mal absoluto, porque el mal absoluto está del otro lado. El mal absoluto está en la otra orilla, es la esencia del mal, y entonces justifica que por muy bestias que sean, en el fondo tengan derecho a existir, igual que Israel en el fondo tuviera derecho a existir, porque si no, hay una cosa que es como una especie de revival del holocausto. O sea, antes era el holocausto, ahora es la civilización bestia, que si no se los come. Y entonces justificarles que por muy malos que sean, no son el mal es otro.
Bueno, y con respecto...
Y el último, pues bueno, volver a recordar, viernes 30 de enero, fiesta, concierto aniversario de Contrabanda FM, a partir de las 8:30, en el Casal de Joves Palau Alós, carrer Sant Pere Més Baix, número 55, música balcánica con los grupos Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra y Gypsy Crockets Quartet, y antes habrá una charla sobre la ley Mordaza y cómo afecta a los medios libres.
Bueno, ahí está. Y con respecto, bueno, a los atentados en París, por supuesto condenamos, y lamentablemente nunca a mí me da que nunca sabremos del claro. Todo la verdad, cómo pasó con el avión de Ucrania. No sabe que lo ha derribado, le echan la culpa a Rusia. Lamentablemente estos casos nunca al final se sabe la verdad del todo, ¿no? Nos acercaremos igual pensándolo un poco, hilando muy fino, atando cabos. Igual nos podríamos acercar un poco a la verdad, auténtica verdad de los hechos, pero lamentablemente están en una nebulosa. Estos tipos de actos siempre están en una nebulosa de medias mentiras, ocultaciones, medias verdades. No, el avión de Ucrania, derribado en Ucrania, todavía no sabemos. Bueno, jamás sabremos que le ha derribado.
Claro. ¿No? O sea, nosotros eso no podemos saberlo a ciencia cierta, pero sí podemos hacer un análisis de contexto y del famoso principio jurídico del cui bono, de a quién beneficia, ¿no? Que es una pregunta desde la cual suelen partir los análisis, las investigaciones jurídicas respecto de cualquier suceso criminal. Cada uno que saque las conclusiones que vea o que pueda. pero el trasfondo de hechos y el trasfondo de estrategias es este. Y los beneficiarios potenciales son unos y no son otros. Entonces, a partir de ahí...
Bueno, gente, ser inteligentes, libertad a todos los presos políticos. Desde aquí la consigna de qué pasa en el mundo. Libertad a los 7 anarquistas, a los 5 de Barcelona, a Alfón, a todas las organizaciones, a todos los presos vascos que merecen, ¿no? Ya... Sin más, por las leyes que ellos mismos que el propio régimen promulga, estar en fuera, ¿no?
y a todos los que luchan en definitiva contra este hiperterrorismo, que no es ya terrorismo, es hiperterrorismo, es terror puro en el que nos van a meter cada vez más. En Europa lo vamos a sufrir, incluso en España, o sea, no porque haya unos actores reales que lo cometan, sino bueno, por todo el montaje este, pues quien descarta que nos hacen lo que sea.
Y, bueno, y organizaciones juveniles y que siguen encarcelados, vascos, de Euskal Herria, que han sido ilegalizados y encarcelados también, pues ya dijo aquí, la cosa no se va a poner, no va a estar tranquila,
no va a estar amable,
no va a estar muy amable, no vivimos tiempos digamos calmados, o sino que más bien se vienen, este año va a ser
bien convulso,
bien, sí, y difícil. Bueno, es nada, sí. Hasta el miércoles que viene, aquí en Radio Contrabanda. Por cierto, los que Pasamundo estamos pensando en hacer algo, lo avisaremos.
Sí, pues por entre mes de febrero, marzo a más tardar, pues haremos alguna actividad por aquí, por Barcelona, pues bueno, un punto donde encontrarnos, pues con alguna charla, alguna actuación, y bueno, pues pasar un rato y también ayudar a la autogestión de contrabanda. Ya informaremos.
Sí. Pues nada, y aquí... El miércoles que viene, fin de miércoles que viene, aquí en Qué Pasa en el Mundo, Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Agur.
Salud y Contrabanda.